Si tiene sus libros devocionales y de estudio, estamos en la página 34. Página 34, puede llevar notas y recuerde, tiene una hojita donde dice, ¿qué me enseñó Dios hoy? ¿Qué debo hacer? El propósito de esto no es para que tenga algo para hacer sus dibujos mientras está aburrido, sino que usted escriba lo que Dios le está hablando en esta mañana. Pida en este momento que Dios le hable. Diga, Señor, ¿qué quieres enseñarme en esta mañana? ¿Qué quieres que yo haga con lo que tú me vas a enseñar en esta mañana? Eso es lo que quiero que piense y pida a Dios en esta mañana. Esta semana hemos escuchado sobre tragedias. Miramos la maldad humana que es tan evidente en nuestro mundo. Nos hace pensar mucho sobre el cuidado de Dios. Queremos que Dios nos cuide. Queremos que Dios no nos permita pasar nada malo. Y aunque es una petición noble, es algo bueno para pedir a Dios. Dios no nos cuida siempre de esa manera o de la manera que nosotros queremos. Dios no nos va a proteger de los resultados del pecado muchas veces. Muchas veces no nos va a proteger de la naturaleza que está bajo la maldición del pecado, que también produce ciertas cosas en nuestra vida o en nuestra sociedad que son malas para nosotros. El cuidado de Dios no quiere decir que yo no voy a sufrir jamás. No quiere decir que yo no voy a pasar por sufrimiento. El cuidado de Dios va mucho más allá de lo físico. Lo primero que Dios quiere en tu vida antes que cualquier cosa es salvar tu alma. Él quiere salvarte a ti. Detrás de tu cuerpo hay una persona. Esa persona no es el cuerpo, es parte, pero es un alma que Dios ha creado. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte la vida eterna. Eso es lo primero que Él quiere hacer. Inevitablemente todos nosotros vamos a morir físicamente, como miramos en esta mañana en nuestra clase de conexión. Vamos a dormir en nuestros cuerpos, pero nuestro espíritu va a estar en la presencia del Señor cuando hemos dado nuestra vida a Él. Ese es el plan de Dios. Dios nos quiere cuidar primero en esa área y quiere que tú le conozcas primero. Es más, Cristo dijo en Juan 11:25 lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Note lo que dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Parece una contradicción, pero Cristo está diciendo, no, la muerte no es el fin. Si crees en Cristo, la muerte es el comienzo de la vida eterna. Cristo dice, todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dios quiere cuidarte de tu destino eterno. Y el Señor le dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Esa debería ser nuestra respuesta a lo que Dios nos manda en cuanto a creer en Él. ¿Crees que te puede dar la vida eterna esta mañana? ¿Crees que puedes salvar tu vida? Si lo crees, Dios va a hacer ese cambio en tu vida. Y sin embargo, Dios nos cuida. Salmo 23, 4 y 6 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Cuando pasamos por ese valle, pasemos por ese valle de muerte, eventualmente la muerte física, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y aquí está la promesa. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios te cuida. Y tú tienes tu hogar celestial. Y te va a seguir cuidando mientras tú estés bajo la voluntad de Él. Mientras tu vida se alinee con su voluntad. En el caso de Pablo, en este pasaje lo miramos. Pablo cumplió la misión de Dios, que Dios le dio a él, y no fue fácil. Y sabemos que eventualmente Pablo murió por el Evangelio. Eventualmente Pablo es matado por Nerón. Pero Dios le cuidó hasta que cumplió el plan que tenía para su vida. No sé si tú has pensado en tu vida y cómo Dios te ha cuidado a través de los años. Pero he pensado que por lo menos hay tres ocasiones en las cuales yo hubiera podido perder mi vida. Y la primera vez cuando era niño, y en nuestro país, cuando no tenemos albercas, ¿cierto? Pero cuando llueve se hacen albercas naturales en los ríos. Y se me ocurrió con mis amigos irnos a meter a una alberca, o un, como no sé cómo le llaman ustedes, una poza. Y yo no sabía nadar. Y como ustedes saben, esos lugares son profundos. Empieza, no está tan hondo al comenzar, pero uno se va metiendo y se va hundiendo. Entonces yo me hundí. Y empecé a desesperarme y empecé a patalear por todos lados. Yo nomás miraba el agua café a través de mis ojos. Y yo lo que sé es que me subí arriba de una persona. Me subí arriba de uno de mis amigos y esa persona me sacó así caminando. Es muy posible que hubiera quedado ahí. Pero Dios me cuidó. También hubieron varias ocasiones ya de casados que estuvimos cerca nosotros, mi esposa y yo, de quizás nuestra vida llegar al fin. Una vez cuando íbamos también a recoger a nuestro hijo en unas montañas y había mucha neblina y era mucha curva, no mirábamos nada. Estábamos solamente, mirábamos el pedacito enfrente y en mi mente estaba, ya estuvo, este va a ser el fin aquí. En una de esas me voy a salir de esta calle, vamos a terminar ahí, así de drástico. Y la otra vez también, que sucedió cuando íbamos manejando en la autopista y nuestro carro estaba lloviendo mucho, llevamos el carro de mi hijo, yo no sabía cómo manejar en el agua, pero lo que sé es que de repente mi carro empezó a nadar, empezó a levantarse. Yo no sabía cómo manejar esto, si es que yo le puse, dice, yo lo único que pude hacer, lo que yo sabía, es meterle el freno, la peor cosa que uno puede hacer. Yo le metí el freno a ese carro lo más fuerte que pudo, y metí el freno a ese carro y ese carro empezó a dar vuelta, y empezó a dar vuelta, empezó a dar vuelta, en la autopista yendo en la línea casi más rápida, de la mano derecha, empezó a dar vuelta, empezó a dar vuelta. Yo dije, aquí estuvo, ya estoy. Cuando el carro llegó hasta el nivel así, que uno puede mirar al lado de los carros, dije, ay, no hay ningún carro. Pero dije yo, aquí va a venir un carro y nos va a acabar. Siguió dando el carro por este lado, sale dando aquí. Y yo cuando llegué aquí lo pude enderezar y seguí adelante. Entonces, inmediatamente pasó un carro y se nos quedó viendo así como diciendo, ¿qué es lo que acabamos de ver en este momento? Honestamente les puedo decir que yo dije también y mi esposa también dijo, ya estuvo aquí. Ahora después entendimos que en ese momento la familia donde estábamos, de donde veníamos, que teníamos una reunión, estaban orando por nosotros, estaban orando por la protección de Dios. Y después de eso dije, bueno, Dios tiene un plan para nosotros. Porque si no, no hubiéramos terminado vivos. Dios tiene un plan. Dios quiere que cumplamos ese plan y Dios nos va a proteger hasta cumplir ese plan. Dios tiene un plan para Pablo y vemos cómo lo cuida a través de las cadenas. Miramos en este pasaje cómo Dios le protege y le conforta en medio de la interrogación que sufre y el ser acusado injustamente. Y nos enseña a nosotros de cómo Dios nos cuida cuando somos interrogados, cuando somos acusados por nuestra fe y cómo Dios nos protege y nos conforta. Miremos primero cómo Él es interrogado, versículos 24 a 29. Versículo 24 dice que Pablo fue amenazado, dice, para ser castigado. Versículo 24, que no lo leímos, dice que en ese momento le ataron con correas y estaban listos para azotar a Pablo. Es más, el azote que iban a usar era un hueso pegado a una cinta, o posiblemente eran bolitas de plomo. De tal manera que cuando golpeaban la espalda de esa persona, los pedazos de la carne de la espalda salían volando por todos lados. En el momento en que iban a torturar a Pablo, para ver y confesar, pero obviamente este hombre no había entendido, porque era un romano y hablaba griego, no había entendido lo que Pablo había dicho. Él quiere saber qué es el problema de esto. Y en ese momento, Dios cuida de Pablo. ¿Qué hace Pablo? Versículo 25 dice que él pregunta algo. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Pablo hace una pregunta retórica. ¿Si es legal o no castigar a un ciudadano romano? Pablo sabía que no era legal, era un crimen. Es más, Cícero dijo, apresar a un ciudadano romano es un crimen, azotarlo es una abominación, matarlo es homicidio. Y Pablo era romano de nacimiento. Es más, le dice a él, yo soy ciudadano. Dice, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. Y el tribuno dice, pero yo compré mi ciudadanía con mucho dinero. Pablo dice, yo de nacimiento. Lo cual quiere decir que Pablo no podía ser castigado de esta manera. Era en contra de la ley. Y si lo castigaban, estos hombres no solamente iban a ser también castigados ellos mismos, pero podían perder la vida bajo la ley romana. Pablo ejerce su derecho como ciudadano y lo hace primero para mostrar que el cristianismo, lo que él está enseñando, no es una amenaza para el judaísmo del cual se le está acusando tratar de destruir. Y segundo, también quiere defenderse en contra de los judíos que le acusan injustamente. Y también tercero, sabe de que los judíos no le van a juzgar justamente, así que prefiere ser juzgado por los romanos que lo harán justamente porque es ciudadano romano. Y también le da una oportunidad para él poder compartir el evangelio a los judíos y a los romanos. Como cristianos, quizás nosotros no vamos a ser interrogados por las personas, pero sabemos que en este país hay un movimiento bastante fuerte en contra de los cristianos y lo que creemos. Y puede llegar ese momento en el cual nosotros vamos a ser acusados por nuestra fe. Y debemos entender que tenemos ciertos derechos también. Y ejercer esos derechos no es malo. Sin embargo, al hacerlo, no debemos de usarlos para mandar un mensaje político. El propósito de Pablo es ¿para qué? Compartir el evangelio. Pablo no está tan interesado en sus derechos porque son sus derechos, sino está interesado en las oportunidades para compartir el evangelio y usa sus derechos para hacerlo. Dios le cuida, pero no lo hace a través de los medios que quizás muchas veces nosotros queremos que lo haga. Lo hace a través de sus derechos como ciudadano. No temas ni tengas miedo de usar tus derechos. Dios ha establecido la ley para establecer justicia. Dios te va a cuidar de ti siempre cuando estás bajo su voluntad. Dios te ha dado el conocimiento y debes de estudiar, de saber no solamente la escritura, pero tus derechos. Debes de saber mucho más la historia, la cultura, de donde la ley de donde vives. Y lo que pasa muchas veces nosotros como cristianos, no quiero decir somos ignorantes porque se suena muy fuerte. Pero a veces se nos acusa a nosotros de ser ¿qué? Personas ignorantes, que no sabemos nada. Que nos dejamos llevar por las cosas ciegamente. Parte de eso es cierto porque nosotros no ponemos empeño en conocer nuestros derechos, en conocer la escritura, en conocer lo que Dios nos ha mandado hacer, en conocer la historia. Pablo sabía la historia. Estudiar otras áreas también. Creo que el cristiano es importante que sepa sobre la ciencia, la biología, la teología. Porque un cristiano que conoce puede ejercer sus derechos mejor y además puede también tener mejores oportunidades para compartir el evangelio. Una de mis oraciones que a veces hago a Dios es, Señor, protégeme, pero ayúdame a ser sabio en mi caminar, a no hacer nada sin pensar, a tener cuidado en todo lo que hago, a cuidar mi cuerpo. Tú eres soberano de mi vida, te pertenezco a ti. Algo así va mi oración. ¿Por qué? Porque creo que Dios nos cuida y nos protege también dentro de las cosas que hacemos que son de acuerdo a su voluntad. A veces la gente quiere probarme y decirme, oye, porque si Dios es soberano y yo me paro en un edificio de alto y me tiro, ¿me va a cuidar Dios? Le digo, no, te vas a morir. Y Dios sabía que lo ibas a hacer. ¿Sí me entiendes? A veces la gente quiere decir, oh, pues es que si Dios es tan poderoso. Dios te cuida también usando tu sabiduría, usando lo que tú sabes, usando lo que es prudencia, usando lo que es bueno, lo que sabes que es su voluntad. Y creo yo que Dios te protege dentro de esa voluntad. Mientras Dios cumple su plan para tu vida. Y lo hizo con Pablo. Mientras él estaba interrogado, Dios lo cuida. Segundo lugar, Pablo también es acusado. Dice que al siguiente día, ¿qué sucede? Es soltado por Claudio Lisias, el tribuno, y quiere escuchar las acusaciones en contra de él. Claudio llama a los principales sacerdotes y a todo el concilio, 71 hombres en total. Pablo sabe que Dios le está cuidando. Y esta es una oportunidad para compartir el evangelio. Vea el versículo 1 que dice que Pablo mirando fijamente al concilio. Esa palabra aparece varias veces cuando Pablo está fijamente, por ejemplo, confrontando a un demoníaco, a una endemoniada, ¿se acuerdan de esta mujer? La idea es que Pablo tiene discernimiento. Pablo puede ver el estado espiritual de estos hombres. Como cristianos nosotros tenemos que tener esa clase también de discernimiento. Además, versículos 1 y 2, Pablo le dice que él tenía una conciencia limpia. Dice, yo he vivido delante de Dios con limpia conciencia. Es un tema que Pablo habla mucho en la Escritura. Quiere decir que Pablo vivió de una manera que no había nada en su vida del cual él se sentía mal, ya sea que no hizo o había hecho que estaba mal. Y sin embargo, esto no produce un buen resultado. ¿Qué sucede cuando él dice estas palabras? Alguien no cree esto. Versículo 3, el sacerdote, sumo sacerdote, ¿qué hace? Va y manda que lo golpeen en la boca. Ahora, ¿esa era una violación en cuenta de la ley también? De parte del sacerdote en Levítico 19:15 dice que no debería de castigar a nadie sin antes juzgarle correctamente. Era algo en contra de la ley. No harás injusticia en el juicio. Y este hombre, sacerdote, estaba siendo injusto. Ananías, este hombre que era el sumo sacerdote, fue nombrado en esta posición por Herodes Agripa en el año 47 después de Cristo. Mira lo que Pablo le dice a él, le dice, ¿estás tú sentado, versículo 3, para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me mandas a golpear? Pero antes le dice, ¿qué cosa? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Qué está hablando? En esos entonces tendían los sepulcros que blanqueaban mucho. Entonces los limpiaban, pero ¿qué hay bajo los sepulcros? Muertos, ¿cierto? Los está acusando de hipocresía a este hombre. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que esa era la verdad. Este hombre era hipócrita. Él había ordenado robarse las ofrendas de los sacerdotes, aceptaba sobornos, era violento y apoyaba a Roma, siendo judío. Y en el año 66 después de Cristo, durante un levantamiento de los judíos, huyó y se escondió en un acueducto, fue encontrado y ejecutado por judíos rebeldes. Así es que la profecía de Pablo se llevó a cabo. ¿Qué pasa? Pablo, después de decirle estas palabras, le dicen, oye, ese era el sacerdote. Y quizá no lo reconoció porque se habían reunido rápidamente y no estaba vestido con las vestimentas apropiadas. No sabía quién era el sumo sacerdote. Pablo en versículo 4 y 5 dice que se disculpa. Y él dice, me disculpo porque Éxodo 22, 28 dice que no debería de hablar de esta manera a un príncipe de su pueblo. Dios cuida, pero debemos hacer las cosas con discernimiento espiritual para evaluar el estado espiritual de otros con una conciencia limpia, pero listos también para aceptar y corregir cuando nosotros fallamos. Dios es sabio y Dios nos cuida dentro de estos parámetros. Y a veces como cristianos lo que sucede es esto, actuamos muy orgullosamente, oh, Dios me va a proteger, sin considerar las cosas bien. O actuamos desordenadamente, impulsivamente, y la gente lo puede ver. Pablo no actúa de esta manera. Esta clase de actitud negativa limita las posibilidades de poder testificar el evangelio y también nos expone a nosotros a ser maltratados y a sufrir persecuciones por nuestra culpa. Pablo no solamente intenta hablarles del evangelio a ellos a través de empezarles a hablar sobre su vida, pero ahora empieza a hablarles a ellos de la doctrina bíblica, versículos 6 a 10. Intenta otra vez y se da cuenta que hay dos grupos de personas, judíos, fariseos, saduceos. Y obviamente los fariseos, Pablo había sido uno de ellos, ellos creían en la resurrección. Y él quiere hablar sobre este tema, sobre la resurrección, ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Quiere comenzar a hablar sobre Cristo, la primicia de entre los muertos, que ha resucitado y a través de él nos puede dar la vida eterna. Pero ¿qué sucede? Hay otro grupo, que son los saduceos, que no creían en la resurrección. Eran hombres realmente muy mundanos, no creían en lo espiritual, eran los que tenían el poder político en ese entonces. Y entonces se crea una división. De tal manera dice que llevó a un gran vocerío. Y en ese gran vocerío los fariseos dicen, nosotros apoyamos a Pablo, es posible que Dios que le haya hablado a él. Y los saduceos dicen, no, no puede ser, eso no existe. Pablo intenta, pero no sucede lo que él está esperando, compartir el evangelio. Y aquí vemos también el cuidado de Dios. Vea el versículo 10, ¿qué sucede? Habiendo gran disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos. Esto es serio. Mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Cerca del templo había una fortaleza, la fortaleza Antonio, no sé si tenemos una foto ahí, es un cuartel militar muy cerca del templo. Si lo ve ahí, el templo está enfrente de la fortaleza Antonia. Es llevado a este cuartel y protegido. Pablo es protegido. Note que Pablo no rehusó ser protegido. Sabía que esto era el plan de Dios para cuidarle y cumplir su voluntad. Muchos cristianos creen que Dios tiene que sobrenaturalmente protegerles todas las veces. No, no sucede eso. Dios también usa a personas como los romanos en este caso, como la ley, como la militar, como los policías para cuidarnos y protegernos. No importa qué sea nuestro pensar acerca de ellos. O sea, en ese entonces los romanos eran los más odiados de todos porque eran soldados y eran crueles. Sin embargo, Pablo me dice, yo no quiero ser protegido por ustedes, pues son malos. Pablo permite ser protegido. Dios usa también esta clase de personas que están en autoridad para protegernos, para cuidarnos. Creo que muchos de ustedes han escuchado la ilustración del hombre que se estaba ahogando y llega un helicóptero y lo dice, oye, aquí lo van a salvar. Y dice, queremos salvarte, y le tiran la soga y todo. Y le dice, no, yo soy cristiano, Dios me va a salvar. Y resulta que se ahoga. Y llega a la presencia del Señor y le dice, Señor, estoy muy desilusionado contigo. No puedo creer que me dejaste ahogarme, no me salvaste. Y el Señor le dice, yo te mandé ayuda. Te mandé un helicóptero, pero tú no quisiste. Tonto, ¿verdad? Pero esa es la actitud nuestra. Queremos que Dios nos rescate de, wow, de lo más grande, y queremos decir, pero Dios está usando esos medios a nuestro alrededor también para protegernos. Y Pablo sabe eso, que el plan de Dios es protegerle en ese momento, y le va a proteger porque Dios tiene un plan para su vida. Vea el versículo 11, me encanta eso, no solamente esto, pero Pablo No solamente es protegido por esta gente que quiere matarle, usando a este soldado romano o los soldados romanos, pero además es confortado por Cristo mismo. Dice, a la noche siguiente, versículo 11, se le presentó el ángel, se le presentó, perdón, el Señor, Señor, Cristo. Se presentó, es la segunda vez que se presenta de una manera física, aunque aparece a Pablo varias veces, por lo menos 6 veces en el libro de Hechos. Y esto me recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba en el jardín del Getsemaní. ¿Qué pasa? Dice en la Biblia que estaba en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Y qué sucede? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle al Señor Jesús. Y en este caso es el Señor Jesús que se le aparece a Pablo y le dice, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también lo haga, así también en Roma. Le trae ánimo. ¿Cómo se sentiría Pablo en este momento? Me imagino, no sé exactamente, pero me imagino que sintió que estaban las cosas bastante fuertes y que todavía le quedaba mucho más que sufrir. Dura 2 años, recuerdan, en cadenas, por lo menos en este proceso de interrogación y de ser juzgado. Y se le aparece Cristo y le da ánimo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Le da palabras de ánimo. Dios usa su palabra para animarnos y hacernos recordar su fidelidad. Dios le asegura a Pablo que está bajo la voluntad de él y que él va a cumplir esa misión que Dios le ha dado de testificar en Roma. Lo que no hace Cristo es esto. No le dice, te prometo que no vas a sufrir más. Te prometo que te voy a sacar de la cárcel. Le da ánimo para pasar por medio de esas situaciones difíciles. El Señor promete protegerte a ti. El Señor promete consolarte a ti. Pero tienes que vivir bajo su voluntad. No puedes vivir a tu manera. Y a veces, muchas veces como cristianos, nosotros queremos que Dios nos cuide, nos proteja. Señor, protégeme, pero estoy haciendo lo malo. Quiero decirte que Dios no te promete eso. Dios no te promete cuidarte y protegerte en lo malo. Ahora, ¿lo hace? Sí, porque tiene un plan para tu vida. Pero realmente no te garantiza eso. Pero lo que sí sé es cuando estás bajo la voluntad de Dios, Dios te va a proteger hasta que tú cumplas esa voluntad que Él tiene para tu vida. No todas tus decisiones van a ser buenas, pero Dios te va a cuidar. Pero nuestro deber es ser obediente a lo que Dios nos ha llamado. Segunda de Corintios 1, 3 al 9 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que aunque nosotros somos consolados por Dios. Pablo lo hizo, escribió cartas de su prisión y consolaba a las personas, les decía, los animaba, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos en la cárcel. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación, dice Pablo. Yo estoy atribulado, pero es para que ustedes sean consolados, y salvación, para yo poderles comunicar a ustedes el evangelio y ustedes crean ese evangelio. Dice también, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Esa es la clase de consolación que Dios te ofrece a ti. Ustedes saben que he estado batallando con algunas cosas en mi cuerpo y este jueves fui a ver al doctor. Bueno, y en la conversación con el doctor, le dije, ¿sabes qué? Yo me preocupo mucho por las cosas. Y me dije, ¿qué te preocupa? Es un hombre vietnamés, un doctor vietnamés, y es joven, como de mi edad, joven como yo. Y me dice, ¿qué te preocupa? ¿Eres hipocondriaco? Le digo, sí. ¿Qué es lo que te preocupa? No, pues realmente le digo yo, después de haberle explicado dolor de estómago, espalda, le digo, no, pero realmente es mi cuerpo, le digo yo. Eso es lo que más me preocupa. Me dijo él, ¿sabes qué? Yo tenía ese problema también. Pero un amigo me dijo algo. Y me dijo que lo que yo estaba haciendo me estaba robando el gozo. Yo no respondí. Quisiera poderles decir que dije, amén. El gozo del Señor es mi fortaleza. Pero después que salí del doctor me quedé pensando en eso. Y dije, wow, el Señor me usó a este hombre, que yo no creo que es creyente, creo que es de otra religión, para decirme que estoy perdiéndome el gozo de la salvación, el gozo de estar en Él, pensando en las cosas de mi cuerpo. Dios usó a una persona así para enseñarme algo. Dios constantemente te va, cuando estás bajo su voluntad, va a usar a personas como un soldado romano, va a usar a un doctor, va a usar a personas en tu vida para traerte ese cuidado. Ese es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que nosotros tenemos a personas que nos van a estar cuidando, ministrando, ayudando en nuestra vida, siempre y cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Y quiero decirte que desde que nosotros salimos de California aquí a Texas, sabíamos perfectamente que esa es la voluntad de Dios, no hay ninguna duda. Y sin embargo, quiero decirte que ha sido los tiempos más difíciles que hemos comenzado a experimentar, muchas cosas, no tiempos más difíciles. Hemos experimentado muchas dificultades que antes no teníamos. Y estamos bajo la voluntad de Dios. Y algunas de estas cosas pedimos al Señor, Señor, quítalas, pero Dios no las quita. Entonces Dios nos va a dar ese confort en esos momentos de dificultad. Cristo dijo en Lucas 12:32, no temáis, le dice a sus discípulos, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios nos ha prometido su reino y dice, no se preocupen por todas estas cosas. Algo que todavía estoy aprendiendo. Dios cuidará de ti cuando te interroguen por tu fe, cuando te acusen por tu fe. Dios te va a proteger, Dios te va a confortar. En todo momento Dios cuidará de ti. Hay un himno que es muy antiguo, me hizo recordar esto y dice, Dios cuidará de ti. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. En inglés dice, lo voy a leer en inglés y español para que los que entienden inglés. Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath his wings of love abide, God will take care of you. Siguen en español. Dios cuidará de ti. Por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti. Nada te faltará. Dice, God will take care of you. Though every day over all the way, he will take care of you. God will take care of you. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. God will take care of you through every day, over all the way. He will take care of you. God will take care of you. Nunca en las pruebas sucumbirás. Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás. Dios cuidará de ti. He said, through days of toil, when heart does fail, God will take care of you. When dangers fears you path assail, God will take care of you. Dios cuidará de ti, por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. All you may need, he will provide. God will take care of you. Trust him and you will be satisfied. God will take care of you. No matter what may be the test, God will take care of you. Lean, weary one, upon his breast, God will take care of you. Oremos.